RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Igualmente, un saludo de bienvenida a todos nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Hoy les acompaña nuestro director, Carlos Lineros, economista, y quien les habla, Clara Quiroga. Antes de iniciar con nuestro programa, como es de costumbre, el saludo de nuestro director a nuestra querida audiencia.
Gracias, Clarita. Bueno, un cordial saludo a toda nuestra audiencia a nivel regional, nacional e internacional sobre estos temas que abordamos generalmente aquí en el programa de Economía en Breve, programa que está orientado a dar un poco la comprensión y el sentido de variables macro, microeconómicas, con el objeto de, digamos, volver un poco más digerible en términos de su significado. Hoy creo que vamos a hablar de un tema, Clarita, importante y que ha tomado actualmente mucho auge y que inclusive ha sido mencionado dentro de algunas cumbres que se han desarrollado aquí en nuestro país. Es un tema que está asociado con un nuevo planteamiento de un modelo económico que surge de la consolidación de la integración de los países latinoamericanos. Y se trata de la tercera vía latinoamericana, que es un modelo económico que se construye con base a las condiciones propias de crecimiento, de estabilidad y de equidad de este continente en que pues, nos encontramos también inmersos. Y nace en respuesta a lo que hemos vivido nosotros dentro del sistema económico y lo que han vivido también otros países. Hemos podido de pronto evidenciar que digamos la fase máxima del socialismo, que es como la parte del comunismo socialista, la parte del socialismo y del comunismo, y acá del otro lado la parte del, digamos, del neoliberalismo, encuentran digamos ciertos procesos antagónicos. Son dos polos en donde dos sistemas contribuyen a generar, digamos, bajo sus parámetros, el crecimiento y el desarrollo para los países. Sin embargo, los resultados de cada uno de ellos, pues, también deja mucho que decir. Es decir, trato de expresarlo de la siguiente manera. Yo no creo que exista en la actualidad algún sistema económico, algún modelo económico que oriente los países y en donde todo el mundo esté supremamente contento o pueda estar feliz con eso. Digamos que se han hecho intentos sociales demócratas en donde se acerca un poco la parte del socialismo a ser un poco más democrático o lo contrario, pero en términos generales siempre uno ve, digamos que el desarrollo del país no genera, digamos, una dinámica consecuente con tenerlos a todos la población contenta. Por eso en estas últimas décadas América Latina ha permanecido navegando en la deriva. Yo creería que a la deriva de un complicado proceso que ha tenido dos fases. La primera se inició con la crisis financiera de 1982 bajo el nombre de neoliberalismo, y la segunda fase surgió, yo diría que en Venezuela, a finales del siglo XX, bajo el nombre del socialismo del siglo XXI.
Sí, bueno, Carlos, pues hoy venimos con un tema muy interesante y es la tercera vía, y se desprende pues a raíz de la cumbre de la tercera vía que se realizó en Cartagena el pasado 30 de junio y pues que está encabezada por nuestro gobierno actual. Y bueno, podemos decir que se puso de moda pues el tema de la tercera vía, que obviamente es un nuevo modelo económico que viene dado por diferentes situaciones y que pues obviamente suena muy atractivo para todos los gobiernos, ¿no? Y en especial en países donde existe un bipartidismo consolidado, como lo vimos poco en Colombia, que hablamos de conservatismo y el liberalismo, y esto lo que permite es como hacer un debate entre estas viejas costumbres o partidos políticos, y digamos que le da un enfoque, maneja como esa parte social y la parte democrática pero también busca como ir más allá de la de lo que nosotros manejamos ahora, como es el neoliberalismo y el socialismo del siglo XXI.
Sí, Clarita, la tercera vía latinoamericana, cuyas bases teóricas se encuentran ya, digamos, un poco detalladas en el libro de Una brújula para América Latina, como lo dice ahí, enfrenta ya ese reto y propone, digamos, ya construir un nuevo camino, un camino alternativo que nos conduzca hacia el desarrollo económico. En ese sentido, ya digamos, no sé si sea conveniente aclarar el término desarrollo, que tiene una gran diferenciación con el término de crecimiento. Por eso se habla de crecimiento y desarrollo económico. Hay países que crecen económicamente a través de su Producto Interno Bruto, pero no están desarrollados. Podemos decir algunos países que puedan estar produciendo grandes cantidades de petróleo, que tengan un PIB muy elevado, pero la población en términos de desarrollo no se ven, digamos, que tengan, digamos, una clara connotación en sus vidas, en su bienestar. Hay otros países que sí crecen económicamente, pero sí tienen también un elevado nivel de desarrollo. Entonces, bajo ese sentido, la tercera vía plantea que el desarrollo no es un concepto que asume, digamos, las doctrinas tradicionales, sino que es un proceso que como que empieza a generar un crecimiento, a gestarse, cuando en un país coinciden como si fueran las columnas de una tríada. Una tríada que está básicamente compuesta bajo unas tres condiciones fundamentales, que es el crecimiento, la sustentabilidad y la equidad.
Así es, ¿sí? Carlos. Sin embargo, es importante lo que hablas del PIB, y es algo que debemos señalar en América Latina, y es que existen seis realidades que invalidan, digamos, equiparar el crecimiento de un país a través del PIB. Porque como tú dices, o sea, puede que el PIB sea alto, pero el desarrollo y el crecimiento del país no es significativo al PIB. Claro, de hecho, incluyendo aquella, pues digamos, esa cruel paradoja en la que muchos emigrantes pues se van del país a buscar un mejor futuro, pero que esos envíos de remesa a las familias lo que hace es que ciertamente haya un crecimiento del PIB del país del que huyen. Entonces, ¿qué es lo que plantea la tercera vía? Es enfrentar esa realidad y plantearse de manera efectiva, utilizar el nivel de empleo como un verdadero parámetro que determina el crecimiento de una economía. Es decir, determinar el nivel de empleo no debe limitarse simplemente a calcular el número de las personas que están trabajando o que están aptas para trabajar, sino que hay que hacer un análisis que permita incorporar aspectos relevantes a la eficiencia y productividad laboral. Es decir, las condiciones que, digamos, acá en Colombia no cuente el trabajo informal como un trabajo que sume para las estadísticas, ¿sí? Y asimismo generar, así como las políticas de generación de trabajo y empleo, que se adapten realmente a la práctica y a las condiciones concretas de cada uno de los países. A veces es complicado copiar modelos o basarnos en un modelo que está estandarizado pues a nivel mundial. Y lo que nos presenta la tercera vía es crear esta alternativa para Latinoamérica, porque son condiciones muy distintas a lo que se vive en Estados Unidos, en Europa, claro, en Asia. Bueno, y vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con su programa Economía en Breve.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Continuamos con su programa Economía en Breve, con el tema La Tercera Vía Latinoamericana. Bueno, y damos paso a nuestro director Carlos para continuar hablando de estas condiciones y de todo lo que está relacionado con la tercera vía en Latinoamérica.
Sí, como lo mencionábamos anteriormente, Clara, veíamos que esas condiciones de crecimiento, sustentabilidad y equidad, que son básicamente características de este modelo, esas condiciones en América Latina suelen presentarse en el lado opuesto de aquellas que caracterizan el primer mundo. Es decir, así mientras en el mundo industrializado se tiende a crear grandes empresas o fábricas, invirtiendo en ellas una gran proporción de bienes de capital, a ser operados por el mínimo número de empleados, en nuestros países sucede totalmente lo contrario. Como lógico resultado, las empresas del primer mundo pues alcanzan ya una alta productividad en relación al número de sus trabajadores, no en relación a su capital, en términos de abundancia. Es esa productividad relativa la que se refleja en su estructura de precios, en la cual un alto nivel de sueldos y salarios se complementa con un reducido costo de capital y con bajas tasas de interés. Entonces, cuando uno plantea o asimila que existe unos sueldos y salarios en un nivel, digamos, un poco más alto y se complementa con costos de capital reducidos y con bajas tasas de interés, pues obviamente el impacto dentro del bienestar de la población pues va a ser totalmente distinto.
Así es, pues vemos que en contraste a lo que se ve en ese primer mundo, pues en Latinoamérica tenemos una carencia de ese capital, abunda la mano de obra, pero se genera una baja productividad en los trabajadores y pues los niveles de salario son demasiado bajos. Entonces, para tratar de revertir pues esta palpable realidad, tanto el neoliberalismo latino como el socialismo del siglo XXI, pues lo que pretenden es abogar por un proteccionismo del Estado, cubrirnos. Los liberales pues lo hacen a través de que los gobiernos emitan concesiones pues que incentiven la inversión de capital y así pues aumenten la productividad de sus trabajadores, el nivel de los salarios. Y por el otro lado, ¿qué hacen los socialistas? Hacen lo que generan es un incremento de los salarios que se produzca de manera directa, obviamente a través del Estado, por intermedio de un decreto pues presidencial, emitiendo bonos o subsidios. Pero ¿qué es lo que plantea frente a este aspecto la tercera vía? Es considerar que ninguna de esas dos doctrinas realmente aboga por un gobierno filantrópico o intervencionista, sino uno que le dé todo al pueblo o otro que simplemente se vuelva proteccionista y no genere, digamos, esa posibilidad de crecimiento. Lo que habla la tercera vía es que se puedan generar fuentes de empleo de manera sustentable, no obstante de que ambas ya han tenido oportunidad pues de estar dentro de estas opciones dentro de los gobiernos, pero esto aboga más es por un empleo de calidad y va más enfocado hacia el individuo y su bienestar.
Por eso, Clarita, y es importante también aclarar que ante esa realidad, digamos, la propuesta de este modelo de la tercera vía está, digamos, en favor de la creación de empleo. Eso está muy bien. O sea, uno, digamos, de las variables macroeconómicas en donde donde incide, digamos, gran impacto en la economía es en la generación de empleo. Por eso, digamos que la propuesta de la tercera vía a través de el incentivo a la creación de empleo sintetiza, digamos, la apertura de un mercado en el cual el Estado no limite ni penalice el funcionamiento, inclusive formal o informal, de todas las unidades de producción o llamadas empresas, a nivel micro, macro, a nivel de medianas, pequeñas o microempresas, y digamos que sin preferencias. Por eso, Clarita, es importante resaltar que, digamos, la propuesta de este modelo, de la tercera vía, va en favor, digamos, de la creación de empleo, y eso es importante, es una de las variables macroeconómicas importantísimas dentro de un país. Se sintetiza, digamos, la apertura de un mercado en el cual el Estado, digamos, no intervenga, no limite ni penalice, digamos, el funcionamiento formal o informal de todas esas medianas y pequeñas y microempresas que, sin preferencias, pero con autonomía y eficacia, logren, digamos, generar más aporte, digamos, a ese Producto Interno Bruto. En general, digamos, en países en desarrollados, este rubro, digamos, de micro, de medianas y pequeñas empresas están aportando por encima de la cuarta parte del Producto Interno Bruto y están generando, digamos, empleo a cada una de estas ramas de actividad económica.
Sí, Carlos, y ahora continuamos hablando con nuestra segunda columna vertebral de la tercera vía, que es la sustentabilidad, un concepto que aún no ha sido definido pues en la economía convencional, pero que en el contexto de la tercera vía habla de que para que un país tenga una economía sustentable debe cumplir por lo menos con dos requisitos. El primero es que las variables que obedecen a las políticas monetarias, fiscal, financiera y cambiaria, es decir, pues lo que tiene que ver con el nivel de precios, déficits, tasas de interés y tipos de cambio, no sobrepasen un determinado nivel. Y el segundo requisito es que estos índices y estas tasas logren mantenerse por debajo del nivel máximo en el largo plazo, por lo cual a su vez pues requiere mantener una adecuada expansión del mercado. O sea, todo está enfocado al crecimiento, pero de manera que sea adecuado a las condiciones del país, que no supere los niveles, sino que se mantenga como en un nivel medio, hablando dentro de unos rangos entre el más bajo y el techo. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta entonces estas dos variables para que podamos hablar de una economía sustentable.
Sí, Clara, mira, estos dos requisitos son tan fundamentales que, digamos, ya impactan en la estabilidad de los índices macroeconómicos y la expansión también del mercado. Digamos que si se cumplieran casi automáticamente, se podría lograr y crear básicamente lo que en términos generales podría considerarse una moneda común. Si nosotros hablamos o hacemos referencia a lo que fue el nacimiento del euro en Europa, que inclusive también le tomó muchos años a través después del Tratado de Maastricht en Holanda, pues en este momento ya también podría estar hablando de, digamos, de un peso latino, digámoslo así, en términos generales. Este, digamos, acierto se basa en el hecho de que, como se demuestra en el libro que estamos citando, que citamos al comienzo, si varios países adoptan una moneda común y un único banco central, ocurrió también en lo que estábamos mencionando anteriormente en la parte de Europa, ya no podrían imprimir dinero sin respaldo y por lo tanto tendrían que sepultar las políticas inflacionarias y devaluatorias que han sido tan, digamos, mal utilizadas por la mayoría de nuestros gobernantes. Por otro lado, la creación del peso latino aseguraría, digamos, la formación de un sólido y expansivo mercado latinoamericano, digamos que sin que sea necesario negociar ningún acuerdo de integración comercial como aquellos publicitados en las pomposas, digamos, y estériles cumbres presidenciales convocadas en el último medio siglo a lo largo y ancho de nuestro continente. Yo creería que, digamos, sobre esos términos podríamos estar centrando este punto de discusión, digámoslo, Clara.
Desde luego, la creación del peso latino no se limita a posibilitar la sustentabilidad económica, pues como una de las columnas que sostiene el desarrollo económico propuesto por la tercera vía, sino que también lograría, digamos, establecer esa unión y unidad de Latinoamérica. Finalmente, pues hablamos de esa equidad económica que es la tercera columna que sostiene el proceso de desarrollo y es la que más claramente refleja ese abismo, pues a nivel de conceptos, que separa a la tercera vía del pensamiento económico tradicional. Es lo que hace pues esta diferencia. En efecto, pues la principal controversia que persiste entre las diversas escuelas del pensamiento pues económico convencional, de lo que hablamos que es el neoliberalismo y el socialismo del siglo XXI, es que trata de darnos como una luz de cuáles son esas actividades y esos grupos humanos que realmente pueden o ameritan absorber los beneficios de la política económica que nos plantea la tercera vía. Para el capitalismo, ya sea en su versión clásica, liberal o neoliberal, esas actividades son las que están orientadas a lograr un mayor nivel de producción y pues productividad, lo que hablábamos antes. Así que el objetivo de la política económica es el incentivar al hombre en su condición de empresario y de productor. Pero pues, digamos, lo que hablabas tú, Carlos, a nivel de socialismo, que ya nos planteas una versión, bueno, en este caso podemos hablar de la versión comunista del siglo XX o socialista del siglo XXI.
Sí, correcto. Para el socialismo, ya sea en la versión comunista del siglo XX o socialista del siglo XXI, digamos que las actividades que ameritan tener una mayor atención o preferencia por parte del Estado son aquellas que, digamos, están destinadas a satisfacer la demanda de bienes y servicios de la sociedad. Entonces, así el objetivo de la política económica se reduce al tratar de satisfacer al ser humano en su condición de consumidor. Digamos que ya esa focalización sobre ese término es interesante. La tercera vía no interviene en una controversia o en esa controversia, digámoslo así, porque tiene, tal como lo cita en el libro y lo demuestra, para esta nueva filosofía económica, el ser humano no es un ente único e indivisible, dentro del cual no pueden separarse sus funciones ni sus instintos, digamos, de producir y o de consumir. En este contexto, entonces, tanto el neoliberalismo como el socialismo del siglo XXI son igualmente, digamos, en términos focalizados, digamos, como inequitativos, ¿no? Según la tercera vía, por cuanto ambos tratan de delimitar y de, inclusive también de coartar una de esas dos funciones del ser humano, asimismo como ambas doctrinas intentan también beneficiar solo una de esas funciones a expensas de otras, en ambos casos son políticas que atentan contra la equidad y el desarrollo económico, un desarrollo que para la tercera vía también constituye un proceso único, aunque deba ser observado y analizado desde diferentes ángulos e incluso a la luz de las diferentes circunstancias.
Invitamos a nuestros oyentes a una pausa comercial y ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve, con el tema La Tercera Vía Latinoamericana. Entonces, Carlos, pues después de un breve paso por la economía de la tercera vía y hablar de estos tres pilares, pues vamos a ver qué está haciendo Colombia en este aspecto. Bueno, pues de hecho el pasado 30 de junio se llevó a cabo en Cartagena la primera cumbre de la tercera vía, en donde estuvieron o fueron partícipes el presidente actual de Colombia, exmandatarios estadounidenses como Bill Clinton, el ex primer ministro británico Tony Blair, el expresidente del gobierno español Felipe González y los exmandatarios de Chile Ricardo Lagos y de Brasil Fernando Henrique Cardoso. Se tocaron temas tan fundamentales dentro de la tercera vía como es el tema de la paz y con la cual se puede llevar a su máximo potencial la tercera vía acá en Colombia. Y además que describe ese camino alterno al liberalismo y al comunismo y se habla de un mercado donde todo sea posible y que el Estado ofrezca todas las condiciones hasta donde sea necesario para su pueblo. Bueno, el presidente colombiano, que también pues, fue como el host de esta cumbre, pues agregó que la tercera vía aplicada aquí en Colombia nos permitirá tener un modelo económico no solo exitoso, sino también más equitativo y que todo lo que se pueda lograr, pues a pesar de un conflicto interno armado que nos está afectando desde hace más de medio siglo, entonces nos permita a través de esa paz lograr sacar el país adelante y superar ese obstáculo que está relacionado con el conflicto interno armado.
Sí, Clarita, bueno, ya yo creo que como para ir concluyendo, digamos, sobre el tema de este modelo, podemos entonces ir mencionando lo siguiente. La tercera vía no considera al Estado y al sector privado como sectores antagónicos, todo lo contrario, empieza como a pensar en verlos como unos aliados colaborativos, estratégicos que pueden, digamos, ayudar mutuamente, digamos, para generar, digamos, ya crecimiento y desarrollo de una manera más efectiva. Yo creo que es también importante mencionar que sobre este modelo pueden encontrarse una mayor descentralización, podría inclusive encontrar más transparencia, más comunicación directa con la gente, más responsabilidad, mejor manejo del riesgo.
Carlos, de hecho podemos concluir que la tercera vía nace de la preocupación de la democracia europea por encontrar un nuevo discurso en un mundo donde las ideas de la vieja izquierda pues dejaron de tener pues esa cabida. Ese es su origen y uno de los más máximos exponentes es Anthony Giddens y es hoy rector de la Escuela de Economía de Londres, la universidad donde tomó especial fuerza a finales del siglo pasado la versión democrática del socialismo marxista. Digamos que la reforma del Estado y del gobierno deben ser los principios pues orientadores de la política de la tercera vía. Los neoliberales quieren reducir el Estado, los viejos socialistas aumentarlo y el Estado no puede ser considerado como el enemigo ni tampoco como la solución. Lo importante es, en este caso, y lo plantea la tercera vía, es rediseñar para que sea efectivo, es decir, que se genere nuevamente una nueva filosofía del buen gobierno. Digamos que ya se cambie esa tradición de que haya un bipartidismo en cada uno de los países latinoamericanos, sino que se cambie y se genere una filosofía de buen gobierno.
Sí, Clarita, yo también quería, digamos, como empezar a determinar algunas otras conclusiones. Uno es, digamos, dentro de los propósitos de este modelo de la tercera vía, es que también pretende ayudar a que la gente asimile la revolución de la humanidad, sobre todo en lo que tiene que ver, con la globalización, la transformación de la vida personal y las relaciones con el medio ambiente, con la naturaleza. También busca, digamos, una nueva relación entre lo que sería o lo que es el individuo y la comunidad, una redefinición de los deberes y también de los derechos de los ciudadanos. Bueno, Clarita, yo creo que en términos generales ya hemos abordado lo que plantea, digamos, el modelo de la tercera vía. Entonces vamos a empezar a preparar para nuestro próximo programa un tema que también sea del agrado de todos ustedes y que pueda contribuir a elevar un poco más también la comprensión de estas variables macro y microeconómicas que siempre están en dinámica constante con la economía.
Así es, Carlos. La tercera vía tiene de todo y para todos, que especialmente pues no se puede negar su atractivo como planteamiento político, además que lo que permite es generar esas nuevas ideas progresistas donde se pueda fusionar el liberalismo y el socialismo. Entonces, nuestros queridos oyentes, hoy ha sido un programa muy entretenido y si ustedes quieren complementar o tener mucho más conocimiento sobre el tema de la tercera vía, pues no duden en escribirnos a nuestro correo economiembre@gmail.com. En el día de hoy nos acompañó nuestro director Carlos Lineros y quien les habla Clara Quiroga. Un agradecimiento a Briseida Valderrama, directora de la radio UNAD Virtual, y Alejandro Díaz en el Control Master. Por hoy hemos llegado al final de nuestra misión de su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Recuerden escucharnos todos los lunes a las 4 de la tarde y no olviden nuevamente escribir sus inquietudes y sugerencias al correo economiaenbreve@gmail.com. Hasta una próxima emisión. Recuerden, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.